Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado estadounidense inicia esta semana las audiencias de confirmación de Brett Kavanaugh, nominado para juez de la Corte Suprema de Justicia. El senador John McCain fue enterrado el domingo luego de varios días de homenajes y reconocimientos. Los estadounidenses celebran hoy el Día del Trabajo. Y Serena Williams avanza a cuartos de final en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 3 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Un panel del Senado estadounidense comenzará esta semana las audiencias de confirmación del nominado juez federal de apelaciones Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en la Corte Suprema, un nombramiento vitalicio muy importante para el presidente Donald Trump, que espera formar una mayoría conservadora en la máxima instancia judicial del país en los próximos años. A partir del martes, Kavanaugh enfrentará duros cuestionamientos de los legisladores en el Comité Judicial del Senado sobre sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones, incluido el aborto, los poderes de un fiscal especial para investigar a Trump y la intervención rusa en las elecciones de 2016. También el conflicto entre creencias religiosas y derechos de los homosexuales, controles ambientales y muchos otros problemas. La Casa Blanca espera que el Pleno del Senado confirme a Kavanaugh, de 53 años de edad, para la Corte de 9 miembros tan pronto como en este mes de septiembre, justo a tiempo de llenar la vacante dejada por la jubilación del juez Anthony Kennedy, que será efectiva cuando la Corte abra un nuevo término el 1 de octubre. La mayoría de los analistas independientes de la Corte Suprema predicen, basándose en cientos de decisiones que Kavanaugh ha escrito a nivel de tribunal de apelación, que de ser confirmado con frecuencia apoyaría a los conservadores en la Corte, en lugar de ser el voto decisivo que Kennedy a menudo proporcionó en cuestiones claves que favorecen las interpretaciones liberales de la ley estadounidense. Se espera que la eventual votación completa del Senado sobre Kavanaugh sea estrecha, con los republicanos que tienen una mayoría de 50 frente a 49 de los demócratas debido al fallecimiento del senador republicano John McCain de Arizona, que era el voto número 51 para los republicanos. Pero la ley estatal exige que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, nombre a otro republicano para reemplazar a McCain y dice que espera hacerlo en los próximos días.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y los restos de John McCain reposan en el cementerio de la Academia Naval Militar de Annapolis, luego de varias ceremonias de homenaje y reconocimiento. Luis Alberto Facal tiene un resumen.
El periodo de luto de 5 días para el fallecido senador John McCain llegó a su fin el domingo, cuando fue enterrado en su alma mater, la Academia Naval de Estados Unidos, en Annapolis, Maryland, cerca de Washington. Una cureña tirada por caballos que llevaba el ataúd del senador encabezó una procesión de dolientes desde la capilla de la academia hasta el cementerio tras una ceremonia privada. Aproximadamente a las 4 de la tarde, aeronaves militares sobrevolaron en honor del piloto de la Armada que fue derribado sobre Vietnam y fue prisionero de guerra más de 5 años. El sábado, en la Catedral Nacional de Washington, la hija de McCain, Meghan, rindió homenaje a su padre con una velada referencia al presidente Donald Trump.
America does not boast because she has
Estados Unidos no se jacta porque no tiene necesidad de hacerlo. El Estados Unidos de John McCain no tiene necesidad de volver a ser grande, porque Estados Unidos siempre fue grandioso.
Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush fueron invitados por McCain para que pronunciaran discursos en su funeral. El expresidente demócrata Barack Obama denunció el estado actual de la política estadounidense como mezquino. ¿No es este el espíritu que celebramos esta semana? Que luchamos para ser mejores, para hacer mejor, para ser dignos de la gran herencia que nos otorgaron nuestros fundadores. El expresidente republicano George W. Bush elogió la valentía de McCain y también rechazó el status quo de la política de Washington, que dijo es contrario a las creencias personales de McCain.
He was honorable.
Era honorable, siempre reconociendo que sus oponentes eran patriotas y seres humanos. Amaba la libertad con la pasión de un hombre que conocía su ausencia. Además de Obama y Bush, otros que entregaron tributos y lecturas el sábado incluyeron el senador Lindsey Graham, el ex senador Joseph Lieberman y el ex secretario de Estado Henry Kissinger, quien asesoró al entonces presidente Richard Nixon en Vietnam. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá no lograron avanzar la semana pasada, pero aún persiste la intención de continuarlas esta semana. El presidente Donald Trump advirtió el sábado a Canadá que quedará afuera de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a menos que sea justo con las exigencias estadounidenses. En una serie de tweets, Trump además amenazó con cancelar el acuerdo completo si el Congreso interfiere en las negociaciones. No hay necesidad política alguna de mantener a Canadá en el nuevo Telecán, escribió el mandatario. Pero no queda claro si el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para llegar a un acuerdo solamente con México y excluyendo a Canadá. Además, el Congreso tendría que aprobar cualquier versión nueva del tratado y podría negarse a darle luz verde a una versión que no incluya a Canadá. Las negociaciones para mantener a Canadá en el pacto se reanudarán esta semana. Washington y Ottawa están tratando de resolver discrepancias como la de la industria láctea canadiense y los intentos estadounidenses de proteger a ciertas empresas farmacéuticas. Estados Unidos observa hoy el Día del Trabajo, un día reservado para honrar a los trabajadores estadounidenses y sus contribuciones a la economía del país. El Día del Trabajo, que se celebra el primer lunes de septiembre, se conoce como el final no oficial del verano en Estados Unidos, ya que las escuelas generalmente reabren tras las vacaciones de verano después del feriado. Pero ahora, cada vez más escuelas reabren en agosto. De acuerdo con el propósito original del feriado, algunas ciudades de Estados Unidos realizan desfiles en honor a los sindicatos y celebran festividades para la recreación y la diversión de los trabajadores y sus familias en un día en el que la gran mayoría de ellos tienen el día libre. El Centro Nacional de Huracanes emitió una alerta de tormenta tropical para la costa central del Golfo de Estados Unidos y anticipa que podría fortalecerse entre el martes por la noche y el miércoles. Justo a tiempo para el inicio de la época pico de la temporada de huracanes, el mes de septiembre, se espera que un sistema meteorológico en desarrollo se convierta en la tormenta tropical Gordon, trayendo consigo fuertes lluvias y mucho viento para hoy, feriado del Día del Trabajo, en los Cayos de Florida, en el sur de la Florida y en partes de las Bahamas. El centro, con sede en Miami, dijo que anoche el sistema de tormentas estaba gestando a unos 385 kilómetros al este-suroeste de Marathon, en Florida Keys. Añadió que la tormenta, que está ganando fuerza gradualmente, podría arrojar de 5 a 10 centímetros de lluvia sobre partes de las Bahamas y el sur de la Florida hasta la madrugada de hoy. El Centro Nacional de Huracanes también emitió una advertencia de inundación para grandes partes de la costa de Luisiana y el área de Houston. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Está usted en sintonía de Buenos Días América. Transmitimos desde los estudios en Washington, en La Voz de América. Quito, la capital ecuatoriana, es sede hoy y mañana martes de una reunión de autoridades de alto nivel que representan a 12 naciones de Latinoamérica para encontrar salidas a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos. El éxodo masivo no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina, según dijo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La reunión en Quito, que se lleva a cabo sin la presencia de Venezuela, tiene como meta, dijo el canciller ecuatoriano José Valencia, coordinar esfuerzos humanitarios a los venezolanos que se han visto obligados a desplazarse debido a las circunstancias difíciles que están atravesando en su país. Y nos vamos hasta Quito. Allí se encuentra nuestra colega Celia Mendoza. Un placer saludarte, Celia. Esta ha sido una verdadera maratón para que la Voz de América pueda seguir de cerca la crisis que afecta a los venezolanos que migran de su país. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Imagino que todo está listo en la Cancillería ecuatoriana, ¿verdad?
Así es, Gioconda, me encuentro enfrente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que aún no abre sus puertas, pero en pocas horas, a las 9 de la mañana, ya iniciará la sesión. Así que esperamos que se empiecen a cerrar las carreteras, que empiecen a llegar los delegados y en especial los medios de comunicación. Una lista de más de 50 periodistas ya estaba inscrita la tarde de ayer para cubrir este evento, de ahí la importancia y el interés que se tiene en la región. Como parte de la agenda, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tiene previsto presentar al Grupo de Naciones participantes algunas propuestas, entre ellas proyectos de migración con enfoque de desarrollo para la inserción de los migrantes en los países y la búsqueda de soluciones para que tengan una vida digna. Todo esto en el contexto de las reuniones previas, en especial la reunión de las oficinas de migración que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la semana pasada, en medio de controversiales decisiones por parte de países, entre ellos el mismo Ecuador, cuando movilizó militares a la frontera. Todo esto obviamente tiene una idea clara y básica para la Cancillería de Ecuador y para los países asistentes, y es tratar de establecer una política que sea coherente en la región, que pueda beneficiar a todos los miembros. Ya se ha hablado inicialmente en Colombia de la posibilidad de establecer una base de datos que sea compartida en la región, y aquí obviamente se busca una posibilidad de documentos, de estrategias y de apoyo para estas personas que han llegado a los países de América Latina, en especial Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, para poder estar haciendo parte de esta comunidad, y donde han llegado algunos con documentos, otros sin documentos, y cómo regularizar a estos individuos, personas que vienen escapando condiciones difíciles en Venezuela. Esto a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro ha catalogado esto como simplemente una campaña, una estrategia para desacreditar a su gobierno.
Bueno, Celia, indudablemente lo que pasó en Bogotá la semana pasada y lo que va a pasar esta semana en Quito forma parte de toda esa preocupación que pareciera ser que finalmente los países latinoamericanos están reconociendo, no solamente aquellos que están afectados directamente por la migración de venezolanos, que son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, etcétera. Ojalá que ahora esta reunión realmente cuente con la participación de todos aquellos que deben involucrarse en el tema, ¿verdad?
Así es, y vemos que incluye a Paraguay, Costa Rica, Panamá, países donde hemos visto medidas que han impedido la llegada de venezolanos, como es el mismo Panamá. Pero al mismo tiempo hay que poner esto en el contexto de la región. Para Estados Unidos esta es una reunión fundamental, y también estamos viendo cómo inclusive el Comité de Relaciones Exteriores, liderado por el republicano Ed Boyce de California, ha presentado una petición para visitar Roraima y el área de Boavista para el 17 de septiembre. Esto nos da una idea de lo importante que es, no solamente para los países que están cercanos, pero también para el hemisferio, donde ya se han empezado a coordinar diferentes eventos de visitas y de análisis de la situación. Obviamente, claro, los dineros y los fondos que han sido entregados son fundamentales. Ahora lo que se está buscando es que como región haya una política que sea coherente y que incluya, como mencionabas, a esos países que hasta el momento no han visto una presión fuerte por parte de la llegada de venezolanos, pero que eventualmente la verían. Tan solo el director de Migración Colombia ayer en una entrevista manifestaba que él pensaba que en el próximo año veríamos que la llegada de venezolanos se duplicaría, y en Colombia, uh-huh, hasta el momento, según esta oficina, ya cuentan con 1 millón de venezolanos. Estaríamos hablando de 2 millones allí. En Perú, alrededor de 400,000 se han registrado en las últimas cifras oficiales. En Ecuador, más de 120,000 venezolanos. Entonces estas cifras serían extremadamente preocupantes y porque muchos de ellos no tendrían la capacidad de quedarse allí.
Así es, migración sin precedentes, dice ACNUR además. Bueno, muchísimas gracias, Elia. Te vamos a seguir muy de cerca hoy y mañana en la cobertura especial de La Voz de América, en esta reunión que se realiza en Quito, en la Cancillería ecuatoriana, para analizar el tema de la migración venezolana. Muchas gracias, Elia. Un abrazo.
Gracias a ti, Yoconda.
Y en otra noticia, el secretario general de la ONU expresó su condena de la decisión del presidente de Guatemala de no solicitar una prórroga del acuerdo entre las Naciones Unidas y su gobierno sobre el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo mandato termina el 3 de septiembre de 2019. La reacción de Antonio Guterres se produjo a través de un comunicado luego de conocer oficialmente la carta en la que el mandatario guatemalteco Jimmy Morales le comunicaba la decisión de no renovar el mandato de la comisión el año que viene. Guterres recordó la importante contribución de la comisión en la lucha contra la impunidad en Guatemala bajo la dirección de su comisionado Iván Velásquez. Matías Ponce, portavoz del comisionado Velásquez, habló el viernes con periodistas en Ciudad de Guatemala.
Por ahora hemos, como ustedes saben, ha circulado la carta que el presidente le ha enviado al secretario general solicitando la no renovación del mandato. Reitero el agradecimiento a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a todos los periodistas, a toda la prensa nacional e internacional que le han hecho llegar al comisionado en estas horas.
La decisión presidencial de Guatemala es el último capítulo de una larga historia de fricciones entre el gobierno y la comisión. Esta es la segunda vez que Morales intenta golpear a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y este tema provocó reacciones en El Salvador. Nery Mabel Reyes nos las comenta.
El presidente del Congreso Unicameral de El Salvador, Norman Quijano, lamentó la decisión del gobierno de Guatemala que encabeza el mandatario Jimmy Morales para no renovar la vigencia de la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad, CICIG.
Lamentar esa decisión, por lo que aquí quisiéramos una CICIG. CICIG es para que viniera a ayudarnos en ese combate frontal contra la corrupción.
En El Salvador, los discursos de políticos han expresado la necesidad de emular un organismo similar, pero hasta el momento formalmente no ha existido una petición a la Organización de Naciones Unidas. La jefa del grupo parlamentario de izquierda, el partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia Díaz, dice:
la decisión de ya no dar otro pedido más, que cumplió su pedido, como digo, es una decisión muy soberana de Guatemala y del presidente guatemalteco.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Una pausa y luego seguimos en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América. En Venezuela, hoy se cobran nuevas tarifas para el transporte. Adriana Núñez Rabascal informa.
Luego de meses de discusiones, el gobierno y los choferes de autobuses acordaron cobrar un bolívar soberano como monto mínimo del pasaje para zonas urbanas de Venezuela. Este valor equivale a 25 minutos de trabajo diario para quien gana un salario mínimo. El metro costará la mitad de esta cifra, pero ahora la principal preocupación de los usuarios es cómo pagar el servicio debido a la escasez de efectivo. Ese es el sentimiento de Ángeles Martínez, maestra y madre de 2 niños.
Todavía no tiene suficiente sencillo como para poder pagar estos montos si estuviera toda la disponibilidad, fuera como más fácil, pero uno que todavía está haciendo las conversiones por los ceros se da cuenta que en vez de pagar 5.000 bolívares, 10.000 bolívares, ahora paga 100.000 bolívares.
El gobierno, a través de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha prometido a los transportistas que también regulará el precio de los repuestos automotrices para evitar que, con la hiperinflación que golpea la economía, en pocas semanas deban aumentar nuevamente las tarifas.
Instalar los precios acordados y que esos precios sean respetados para que el sector cuente con la seguridad, con la confiabilidad de que se va a mantener la sustentabilidad de este importante servicio.
Las nuevas tarifas forman parte del plan de recuperación económica que el gobierno ha implementado paralelamente a la reconversión monetaria que eliminó 5 ceros al bolívar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Israel apoya la decisión de Estados Unidos de suspender el financiamiento a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Reina Benjavive en el informe.
UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, abrió el año escolar el pasado miércoles en 700 colegios que administra en territorios palestinos, a pesar del anuncio de Washington de cancelar sus aportaciones. Chris Gaines, portavoz de la agencia, advirtió que necesitan 217 millones de dólares y que si no los obtienen, cerrarán los colegios en pocas semanas. Desde Jerusalén, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se mostró de acuerdo con la decisión de la administración del presidente Trump. Estados Unidos ha hecho algo muy importante dejando de financiar la Agencia de Perpetuación de los Refugiados llamada UNRWA. Con ese dinero se puede ayudar a rehabilitar a los refugiados palestinos, cuyo número es muchísimo menor al que indica UNRWA, dijo durante un acto con motivo del inicio del año electivo. Mientras en Ramallah, en una reunión con líderes del movimiento de izquierda Paz Ahora, el presidente palestino Mahmoud Abbas, citado por el canal 10 de la televisión israelí, dijo que la decisión de Estados Unidos respecto a UNRWA es defraudante y peligrosa. Se debe llegar a una solución consensuada entre las partes que no atente contra Israel y dé una solución a los palestinos, dijo. Por otra parte, Jordania anunció el jueves pasado que va a encabezar una conferencia de donantes durante la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se inicia a finales de septiembre. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Serena Williams comenzó rápido y terminó fuerte para llegar a los cuartos de final al derrotar a Kaya Kanepi por 6-0, 4-6, 6-3 en el torneo abierto de Estados Unidos. Williams, cabeza de serie 17, ganó el primer set en solo 18 minutos. Después de perder el segundo set, ella tomó el control nuevamente al correr a una ventaja de 3-0 en el set final. La seis veces campeona del abierto de Estados Unidos, que se perdió el torneo el año pasado y dio a luz a su hija durante el mismo, avanzó para enfrentar a la finalista de 2016 y número 8, Carolina Pliskova. No fue fácil, obviamente, pero siento que ella hizo una cosa bastante bien, fue cambiar su estrategia y comenzó a hacer un juego completamente diferente y me dio un aspecto diferente de su juego. No es difícil dar seguimiento a un set, pero ¿sabes? Siento que lo hice, cometí uno o dos errores cruciales y eso me costó el segundo set, o al menos me costó el primer juego, entonces ella se estaba sosteniendo bastante bien en ese punto, entonces no fue como si mi nivel bajara enormemente. Fue uno o dos puntos que marcaron una gran diferencia en ese segundo set. Pliskova fue subcampeona de Flush and Meadows en 2016, cuando derrotó a Williams en las semifinales. En categoría varones, Rafael Nadal menciona el dato por propia iniciativa. Acaba de clasificarse a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y ello significa que por primera vez desde 2011 ha logrado acceder a esa instancia en todos los torneos de Grand Slam en una sola temporada. Se trata de una prueba de regularidad para el número uno del mundo y campeón de 17 grandes. Es un buen dato, es positivo y quiere decir que uno está competitivo en todas las superficies y en prácticamente todas las semanas que he competido. Estoy feliz por ello, decía Rafael Nadal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52.000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Thank you.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Members of Aretha's family.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una iglesia de Detroit se llenó de música gospel el viernes para el funeral de Aretha Franklin, donde el público cantó y aplaudió antes de los tributos a la reina del soul del expresidente Bill Clinton y el cantante Stevie Wonder. Las intérpretes Chaka Khan y Ariana Grande también rindieron homenaje musical a Franklin, quien falleció el 16 de agosto a los 76 años. Los líderes de los derechos civiles, Jesse Jackson y Al Sharpton, estuvieron en el escenario para honrar las contribuciones de Franklin al movimiento por los derechos civiles de los años 60. Aretha Franklin cantó en las inauguraciones presidenciales de Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama. Ariana Grande cantó Natural Woman.
I think we women are allowing ourselves to be demeaned.
Vanessa Redgrave, quien recibió un premio al logro de toda una vida en el Festival de Cine de Venecia, esta semana agregó su voz a quienes piden una mayor visibilidad en el cine para las directoras. La actriz británica de 81 años recibió un León de Oro por su carrera que comenzó en el escenario en la década de 1950. De las 21 películas seleccionadas para la competencia principal en Venecia este año, solo una fue dirigida por una mujer, The Nightingale, por la australiana Jennifer Kent. Redgrave protagoniza The Aspirin Papers, basada en una novela de Henry James que se proyectó en Venecia. Maybe it's time to let the old ways down. Lady Gaga, la cantante pop que usualmente lleva bastante maquillaje y peinado, dijo que tuvo que convertirse a natural para su primer papel protagónico en una película. Gaga interpreta a un personaje en A Star Is Born, dirigida por su coestrella Bradley Cooper.
You know, man, in the old days.
En la película, el personaje de Lady Gaga, Ali, dicen en su momento que su nariz es demasiado grande y que eso le va a impedir convertirse en estrella. Se trata de Star is Born, Nace una estrella. El Festival de Venecia culmina el 8 de septiembre.
I don't sing my own songs.
Why?
I just don't feel comfortable.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un enorme incendio azotó el domingo el Museo Nacional de Río de Janeiro, de unos 200 años de antigüedad y que posee una colección de más de 20 millones de artículos que van desde hallazgos arqueológicos a objetos de valor histórico. La destrucción del edificio, que alguna vez fue un palacio de emperadores, representa una pérdida incalculable para Brasil, dijo el presidente Michel Temer en un comunicado. Se perdieron 200 años de trabajo, investigación y conocimiento, expresó Temer. No había información disponible a última hora del domingo sobre la posible causa del siniestro, si se registraron víctimas o la magnitud del daño. Los bomberos de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentarios. El museo, vinculado a la Universidad Federal de Río de Janeiro y al Ministerio de Educación, fue fundado en 1818. Albergaba varias colecciones históricas que incluían artefactos egipcios y el fósil humano más antiguo encontrado en Brasil. Y con esa información ponemos punto final a Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Soy Yoconda Tapia. Les agradezco la sintonía. Hasta la próxima emisión.